Aquí está Joaquín Aguina, Víctor Rubido, director del debate.com, Miquel Jiménez. Os quiero presentar a los tres a un hombre que estos últimos días ha sido noticia en el mundo entero. Es Junior García Aguilera, es escritor, es guionista cubano, es promotor del grupo Archipiélago de Cuba, está en España. Y su foto en la ventana de su casa de Cuba ha dado la vuelta al mundo. ¿Cómo está, Junior? Buenos días.
Buenos días, un abrazo grande.
Junior, bienvenido a España en primer lugar, bienvenido a su casa.
Gracias.
La fotografía de su casa, la intervención de la cederista que le estaba increpando, efectivamente ha dado la vuelta al mundo. Después de todo aquello, después del placaje de la milicia y de la policía, del sistema represivo cubano para que usted no saliera a la calle, ni usted ni miles de cubanos. El día 15, el régimen le dijo, vete de aquí, porque si sigues aquí no respondemos. ¿Puede haber sido así?
Bueno, realmente no me lo dijo directamente, pero era el mensaje obvio que estaban dando. Es decir, no solo porque ya mi casa dejaba de ser un sitio seguro, sino además porque iban a estar cerradas todas las puertas para poder trabajar, para poder tener una vida normal. O sea que de alguna manera nos estaban obligando a tomar la decisión de irnos. Yo tomé la decisión y ellos al parecer la celebraron. De hecho, me permitieron salir sin aparecer nunca, sin que yo me diera cuenta de que ellos lo estaban permitiendo, pero obviamente estaban casi que destapando las botellas de whisky, celebrando ya salimos de Junior García. Quizás no estaban seguros de que iba a pedir asilo cuando llegara a España, pero no lo hice. Es así, porque mi intención es recuperarnos como familia, pero regresar a Cuba.
Claro, el hombre, regresar será un momento más delicado, porque cuando quiera volver a lo mejor no lo dejan entrar.
Ya veremos qué pasa con eso.
Se comprobó que poner una fecha y llamar a la población hace que responda al régimen, que por lo tanto el régimen es muy poderoso. El régimen moviliza a los partidarios, a los reservistas, a quien haga falta, y pone un tío delante de casa de cada uno de los que crea que se va a manifestar. La próxima vez habrá que hacerlo por sorpresa. ¿Cómo habrá que hacerlo?
Bueno, hemos tomado muchas experiencias de esto último que ha ocurrido, sobre todo desde el año pasado, desde el 27 de noviembre del año pasado, que iniciamos una manifestación, quizás una de las más grandes hasta ese momento, frente al Ministerio de Cultura en Cuba. El día 11 de julio, cuando ocurrió el estallido social, el propio presidente del Tribunal Supremo había dicho que Cuba respetaría el derecho a la manifestación pacífica. Con las negativas y con todas las amenazas y con todo lo que han hecho con nuestra iniciativa de marcha pacífica, han dejado en ridículo al presidente del Tribunal Supremo, han demostrado que realmente no hay ningún espacio democrático dentro de Cuba, ni siquiera un mínimo espacio democrático, y el propio presidente ha salido a decir que eso de la división de poderes, de la separación de poderes, eso es un cuento del resto del mundo, pero en Cuba eso no existe. En Cuba existe la unidad de poderes. Entonces, bueno, es como que aquellos que no querían decir que éramos una dictadura, bueno, pues ya pueden decirlo totalmente porque lo hemos demostrado, para que no queden dudas.
¿Cree usted que las movilizaciones van a ser inevitables, ponga el aparato represivo que ponga el gobierno cubano? Es decir, finalmente se pongan como se pongan, la hartura de la ciudadanía, que está harta, porque hay otra que es la nomenclatura, que esa vive relativamente bien. ¿Ocupará las calles?
Sí, por supuesto. O sea, es inevitable y va a ocurrir en algún momento. Yo creo que ya hubo un despertar de la conciencia nacional. La gente ha entendido que tiene que aprender a conquistar sus espacios y sus derechos y no espera nada del régimen. Se ha perdido la esperanza de que incluso haya una mínima mejoría dentro de las condiciones de vida del cubano de a pie, y la gente sabe que tiene que lanzarse en algún momento a conquistar esos espacios que les están siendo negados. Ahora mismo también habrá una ola migratoria muy grande. La mayor parte de mis amigos ya están saliendo de Cuba o algunos están haciendo planes para salir de Cuba, y es lamentable que Cuba vuelva a perder otra vez a una buena cantidad de sus jóvenes.
Esta madrugada ha llevado un Grammy Latino, Patria y Vida, de Yotuel Romero. ¿Eso tiene importancia para ustedes?
Por supuesto. O sea, Patria y Vida, más que una canción, que un hit parade, se convirtió en un himno. Se cantaba en todas partes, incluso era el símbolo de rebeldía. Mucha gente, cuando pasaba la policía frente a sus casas, le subían el volumen a Patria y Vida como un acto de desafío. Yo el día 11 de julio, cuando terminé en la cárcel, conocí muchachos dentro de la prisión que habían sido llevados allí simplemente por estar cantando Patria y Vida en las calles. Y por supuesto que es más que una canción, más que un clip y más que un hit. O sea, es un himno para muchos cubanos, es algo que mueve sentimientos, que mueve emociones, que mueve la sangre cubana cuando se escucha la canción. Así que yo creo que estoy seguro de que toda Cuba está celebrando ese Grammy.
Le dejo las dos últimas preguntas. Primero al director del debate.com, Abieto Rubido.
Sí, buenos días, Junior. Bueno, en el caso hipotético de que en un momento determinado hubiese una convulsión que diera paso a, como ocurrió en los países del Este, allá por el 89 y los primeros 90, ¿hay una clase política alternativa para gobernar el país en una situación, digamos, de transición a la democracia?
Es que es muy complicado porque, según mi impresión, esto que voy a decir es algo muy personal. En Cuba no hay políticos, en Cuba hay cuadros, burócratas obedientes, entrenados, que han sido rigurosamente seleccionados para eso que ellos llaman la continuidad. O sea, en otro momento existieron algunos funcionarios que sí tenían criterio propio, que tenían determinado carisma, que incluso tenían determinado liderazgo real dentro de sectores de la sociedad. En este momento eso no existe. O sea, estamos viendo un grupo monolítico, un grupo obediente, absolutamente obediente. El hecho de que ni un solo diputado dijera nada en favor de los manifestantes del 11 de julio, que ni un solo ministro renunciara a su cargo después de la represión brutal que hubo ese día, demuestra que no hay realmente políticos ni personas interesadas en servir al pueblo. Hay cuadros obedientes de un partido único que están dispuestos a obedecer pase lo que pase. Según mi opinión, la única posibilidad real que hay de cambio en Cuba sin violencia es si ocurre dentro y arriba, o sea, dentro de esa cúpula. Pero hasta el momento no vemos señales de que algunas personas ahí dentro estén cobrando dignidad y digan, bueno, más que obedecer a mis jefes dentro de este partido, yo tengo que servir a mi pueblo, porque a eso me debo. Hasta este momento no hay señales de que eso ocurra.
Señor Junior, le habla el señor Miquel Jiménez.
Junior, muy buenos días.
Buenos días, muy buenos días.
Un abrazo muy fraternal y me reitero en lo que ha dicho Carlos Herrera, está usted en su casa. Sencillamente una pregunta, ¿qué le diría usted a estos chicos jóvenes que se ponen una camiseta del Che Guevara y se piensan que con eso están reivindicando la libertad, la justicia y un mejor trato para los que menos tienen?
Bueno, puede parecer muy cool ir a La Habana, pasearse en un auto antiguo con una camiseta del Che y tomarse un mojito, pero creo que hay que madurar un poco. Es decir, realmente no es tan cool y sexy la revolución como ha querido venderse ante el mundo. Finalmente la revolución terminó convertida en mercancía y a veces en mercancía barata. Tanto querían escapar del capitalismo que terminaron convirtiendo su propia ideología en algo vendible, en algo comercial, en un souvenir. La realidad de Cuba es mucho más compleja que un souvenir, es mucho más compleja que una camiseta con una imagen del Che. Realmente hay personas que están sufriendo, hay personas privadas de sus derechos. Hay un niño de 15 años que salió a la calle el día 15 de noviembre y que ahora está recluido en un centro penitenciario para menores, simplemente por vestirse de blanco y salir un día en el que las autoridades habían dicho que no querían a nadie de blanco en las calles. Es algo muy terrible. No se trata, Cuba no se trata ni de un estandarte ni de un símbolo, se trata de un lugar concreto donde viven seres humanos. Y hay una buena parte de esos seres humanos que están siendo privados de todos sus derechos. Entonces no se trata de una camiseta, de una nostalgia ochentera, se trata de seres humanos y hay que pensar en eso.
Junior, le agradezco mucho estas palabras, le deseo lo mejor, ya lo sabe. Gracias por todo.
Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.